Sube el volumen a tus auriculares porque va a comenzar Plan 42.
Un podcast sobre la cultura friki.
Cines, series, juegos, cómics y literatura.
Puedes escucharnos en iBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast.
Y además en tu podcaster favorito.
Puedes seguirnos en directo los miércoles en Twitch
o cuando a ti te dé la gana a través de YouTube.
Además, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
Ahora sí,
ya llegan
los podcasters más poderosos de la Tierra.
Empieza Plan 42.
Muy, muy bienvenidos a un nuevo programa de Plan 42. Aquí seguimos después del especial 200 con el capítulo 201. Y como no, para esta gran efeméride de capítulo 201 me acompaña Alfredo.
¿Qué temperatura tienes?
No lo sé. Bien o
mal. Más de 34.5 fuera, ¿eh? Estás contagiado.
Pues estoy solo en mi casa. También me acompaña Alejandro.
Poneos la mascarilla, cabrones.
Pero si tú no la llevas. Y como no, un servidor, Sergio Ross. Así que sí, bueno, pues vamos a hablar del virus.
Sí, y por eso Veladrín no está en cuarentena.
Veladrín está en cuarentena.
Ha mochado. Pero ya lo hemos echado ahí a la fosa común.
Ha dado unas decimicas y directamente lo hemos... Volquete.
Le hemos dicho corta, por la cabeza.
Nada, bueno, ha faltado hoy porque, bueno, pues... Porque no quiere contagiarse.
Por motivo, la vida es así. La vida de adulto.
No quiere contagiarse, así que pues ha preferido no venir a grabar, a hablar de esta película de la que vamos a hablar hoy. De una película que ha estado muy de moda en los últimos meses. Seguramente seamos el último podcast en hablar de ella. Seguramente muchos lo hicieron allá por marzo.
Más vale tarde que nunca.
Pero no lo harán tan mal como nosotros.
Eso también es verdad.
Peor que nadie.
También es verdad que nosotros lo vamos a hacer ahora, cuando ya tenemos una comparativa y una visión mucho más amplia de todo este tiempo.
Es que nosotros empezamos con el pronóstico apocalíptico de cómo sobrevivir.
Claro.
Y ahora vamos a hablar de la comparativa de esta película con la realidad. Y es que vamos a hablar de la película Contagio, de 2011. Contagion en inglés. Una película...
Contagión,
que es un contagio pero como muy gordo, fue lo que ha sido esto, una pandemia, contagión.
Que ya nos avisaba de lo que podía venirse.
Sí, sí, además la película tiene un elenco brutal.
Sí, nos quedamos loquísimos.
Sí, 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 antes de adelantar acontecimientos, creo que tenemos algún comentario.
Ah, bueno, sí, vamos con los comentarios.
Eso, desagradecidos.
Eso.
Vamos a hablar. Y es que para el único comentario que nos dejan...
Es verdad.
Iba a insultar a los oyentes, pero estaría...
No, es el comentario que hemos elegido de todos los que hay, hemos elegido uno.
Si no está ni el comentario del que ganó. El que ganó el sorteo, aún lo estoy esperando.
En este programa no pensamos decir quién es, que se lo escuche el anterior. Bueno, voy a leer el comentario que nos dejan en el programa especial 200 capítulos en YouTube, nuestro querido oyente Evaristo González, y dice: Planeliers, paso a dejar el saludo en este especial antes de seguir escuchando, y que se me olvide al final hacerlo, de su amigo Regonzac. ¡Ha vuelto!
Pensé que era Evaristo el rey de la baraja.
También. Que cuando escucho las noticias de Marvel, siempre es con ustedes. Un gusto que sigan vivos y el coronavirus no nos haya matado, en especial a los que somos población de riesgo.
La verdad que sí. Aquí hay varios...
El final ese me deja un poco frío, ¿sabes? En el comentario es como, uff, tío.
Tú eres jovencito, pero Sergio y yo ya estamos en edad
ya
de riesgo.
Ya estamos en edad de riesgo, sí.
Ya tenemos muchos achaques y muchas canas.
Oye, me alegra que las noticias Marvel las escuche con nosotros y que esté siempre al día de las noticias con nuestra información.
Desinformación.
Bueno, algo. Nosotros contamos cosas.
Verídica.
Nosotros contamos cosas. Otra cosa es que la gente ya...
A ver, al menos las contrastamos, ¿sabes? Que es mucho pedir, ¿sabes? Sí. A día de hoy.
Bueno, pues volviendo a la película Contagión, ¿Qué? Pues tenemos
¿quién
eso.
¿Quién dirige esto?
Lo dirige un tal Steven Soderbergh.
Que por el nombre ni puta idea, ¿verdad?
Ni puta idea. Nació en Atlanta, Georgia, el 14 de enero de 1963.
Pero si te pones a ver la filmografía, dices...
Es calvo con gafas de pasta.
Pero si te pones a ver la filmografía, dices... Ah, pues a lo mejor el señor ha hecho más cosas.
Pues sí, entre ellas Ocean's Eleven.
Y produjo el spin-off de Ocean Age, la versión femenina.
¿Ah, sí?
¿O no?
Pero también hizo la película Traffic, que tuvo mucha repercusión en su a principios de los 2000. Y más cositas que ha hecho este hombre, que no tengo aquí el enlace abierto, pero...
Ah, pero está bien, te has acordado de memoria, ¿eh? No has leído Wikipedia.
La serie de televisión que lo ha petado muchísimo, Gossip Girl.
También.
The Girl First Experience, la película que en español se llama... Ah, no, es una serie de televisión y se llama igual, The Girlfriend Experience, la experiencia de una novia.
Bueno, también produjo la película Mojabragas por antonomasia, Magic Mike.
Ah, sí.
Y la secuela. Que yo no sé, yo vi un trozo de la película y dije, no es para tanto, pero ¿qué pasa con esa película? No entiendo nada. Creo que no llega a la parte morbosa.
La película pues... Erin Brockovich, también la dirigió él. Y también ha sido guionista en varias películas y director de fotografía. O sea, este hombre ha hecho bastantes cosas. Es más, director de fotografía en sus propias películas.
Sí, lo mejor es que utilice un seudónimo, el sinvergüenza. Y sí. Es un detalle que iba a comentar. Y es que se hace llamar Peter Andrews.
Ah, mira.
Y es su alias como director de fotografía. Y es como, tío.
Qué perro.
Y luego ha sido también productor de películas como, por ejemplo, la película películas dirigidas por... Por este hombre que hace de Batman.
¿Cuál de todos?
Ben Affleck, como Siriana y Buenas noches y buena suerte.
Mira.
Así que,
bueno, es un hombre que está muy metido en Hollywood a día de hoy.
Tiene un Oscar.
Y, exactamente. Y sobre todo destaca por ese tipo de películas como la que vamos a hablar hoy, o como Traffic u otras que tiene, que son películas muy crudas y que te muestran una realidad que normalmente no ves o ignoramos o no somos conscientes de ello.
Digamos que tiende a contar la realidad tal como es.
Con un poco de fantasía.
No llega,
pero...
o sea...
Bueno, en Contagio sí, al final sí, pero en estas otras películas no tanto.
O sea, no tira tanto de fantasía y va a intentar contar siempre las cosas de una forma verídica y realista. Que a mí me ha gustado en esta película, por ejemplo, eso. De que se ha rodeado de un grupo de especialistas para poder contar cómo sería una pandemia. Porque para hablar de esto, la película se estrenó en Estados Unidos el 9 de septiembre de 2011.
Y está producida desde el 2008. O sea, es una película de hace más de 10 años que nos está mostrando una realidad de hoy en día. O sea, se adelantó a su tiempo.
Bueno, es verdad
era... Ya había muchas publicaciones sobre el tema y...
Teníamos el SARS...
El SARS que ya tocó un poco y la puerta, la gripe A...
Y luego la polio y luego no sé si hubo una más en esa
época. Bueno, ya hablo un poco también de la gripe aviar, gripe porcina...
La vaca loca 10 años antes... O sea, ya ha habido varios susticos hasta ahora que nos ha venido la gorda, que es cuando ha dicho, hostia...
Bueno, pero es
Ya avisaban los expertos de que esto podía pasar.
Y esta película se ha rodeado de expertos para preguntarles, oye, ¿cómo sería el virus? ¿Cómo se comportaría? ¿Qué posibilidades habría de que el virus, cómo llegaría a nosotros?
Lo que implementa esta película es el método científico.
Exacto. Pero es que cuenta el método científico, te hace entender el método científico, que si mucha de esta gente hubiese visto en marzo esta película, hubiesen entendido el coronavirus mucho mejor.
Sí.
Así que hay muchas cosas que están muy bien explicadas y que hacen la película... entretenida, vamos a decirlo entre comillas.
Falta dinero porque, en la película.
Sí, parece un poco...
Un documental,
documental película, sí, porque tampoco...
Hablaremos ahora un poco más en detalle de
lo
esto.
Lo que es en película, en cualquier película se supone, si no es un documental, es presentación o desenlace. Eso no lo tiene en la película, es simplemente pasan cosas.
Porque, sí. Por ejemplo, ahora en esta película pasan cosas por esto, por este mismo hecho. Y es que tenemos un elenco brutalísimo. Es más,
y grande.
Mira, voy a decir...
Porque son muchos personajes.
Simplemente, cada actor, además, actorazos. Porque de cada actor, que cada uno diga una película que se acuerde. Matt Damon. De Martian. Mierda.
Salvar al soldado Ryan, tío, iba a decir yo.
Yo la que... El indomable Will Hunting.
Venga, la que nadie ha visto.
Jude Law.
Jude Law. Voy a decir una que nadie va a decir. El Excalibur, que la protagoniza el Rubiales de Hijos de la Anarquía, y él hace de malo.
Ah, es verdad, sí.
Que tú fue película.
Venga, Inteligencia Artificial.
Yo creo que por los nombres de los actores no te puedo.
Joder, Alejandro, esta la tienes fácil, lo tienes encima de tu cabeza.
Le tengo que poner la cara, coño. Déjame.
Venga,
que
te lo digo yo ya. Que
un momento, déjame que le vea.
Empieza por A.
Calla, hombre. Que sabiendo la cara de este tío, ¿quién es?
Joder. Es un personaje muy emblemático de una saga muy mágica.
Ah, sí. Por ejemplo.
Y sale en unas películas muy recientes. Donde sale Johnny Depp.
Bueno, por darle dinamismo, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, es Albus Dumbledore. También sí. Sale en Sherlock Holmes, verdad, junto a Robert Downey Jr., es Watson.
También.
Correctísimo.
También sale en Brokeback Mountain.
¿Pero el que sopla o el que muerde la almohada?
El que sopla.
Yo es que sois unos cabrones, es que acabáis de poner al descubierto mi secreto, que soy malísimo con los nombres de los actores y de los directores. O sea, soy un patata, me tienes que ir a la Wikipedia para ver su cara.
Esta la vais a tener más difícil, va a sacar películas de ella. Toca, Kate Winslet.
Kate Winslet. ¡Ay! No me acuerdo quién era en la peli.
Por eso me vengo aquí... Me he ido a buscarla.
Titanic.
A ver quién es. Sale en Titanic.
Ah, coño.
Es la prota de Titanic.
Y ya.
Sí, realmente ya. Poco más ha hecho.
Y ya.
Sale en la película de Steve Jobs. Sale...
En Divergente.
En Divergente. Joder, qué peliculones. ¿Vale? Si esta mujer... A ver, ha salido... Si os ponéis a ver su... sale en Movie 43.
Y que va a salir en Avatar 2.
Sí, sí. Si os ponéis a ver, esta mujer ha hecho muchísimas películas, pero nos acordamos de ella nada más que por Titanic.
Por lo ser siempre. La gorda que no dejó subir a DiCaprio en la tabla.
Este es más fácil. Lauren Fishburne.
Matrix.
Dije, a Matrix, es que ya lo has dicho.
No, el hombre de acero.
Tiene más, claro.
Venga, Alejandro. Pues
tic-tac.
En Ant-Man.
En Ant-Man y and the Wasp. Correcto.
Venga, otra más.
Marion Cotillard, Origen.
Batman, el Caballero Oscuro.
Un segundo, le estoy buscando la cara. ¿Qué coño?
Joder, qué malo que eres, tío.
que no me... Que joder.
Digo, pues
no te decir,
el Caballero Renace, que me he colado de película. En la 3, en la 3.
Esta también sale, por ejemplo, en El Código Da Vinci.
Y en Assassin's Creed.
Y en Assassin's Creed, correcto.
Enemigo público.
Y venga, va, para terminar...
Y en Taxi 2, que es la novia.
Para terminar...
Bueno, hay más actores.
Bueno, sí, hay más actores, pero de los... Boom.
Bueno, hay uno más.
Winnie Paltrow.
Winnie Paltrow. Iron Man.
Iron Man 2.
Shakespeare in Love.
Iron Man 3.
En Iron Man 3 sale... Hay una de las de Iron Man que no sale. No, las que no salen son las de los Vengadores.
En Hook, que Wendy, por ejemplo.
Hostia, te has ido lejos, a buscar ahí la Wikipedia. Ahí, ¿cómo tiramos de Wikipedia?
Calla.
Bueno, y uno más, Bryan Cranston.
Ah, bueno, Breaking Bad.
Pero Malcolm in the Middle.
Habéis dicho películas.
Bueno, vale,
Godzilla. Bueno,
Alejandro ya le acaba de poner cara.
Sí.
Pues eso, bueno, salen estos actorazos que ya habéis visto que han hecho un mogollón de películas súper conocidas y que
Jennifer L. Y Jennifer L. que se hace la actuación de la película, ya está.
Sí, la verdad es que es la que más hace.
Mejor. Sí.
Ay, pobre.
Y de las menos conocidas.
Sí.
Pero que a mí me. Sale, mira, sale en 50 sombras de Grey, sale en la Robocop de 2014, pero...
Mafofias.
El discurso del rey.
El discurso del rey, sí. Los Idus de marzo,
Pero... Una eterna secundona, ¿no?
Sí, sí, eterna secundona, porque a mí es que realmente, sí, la ves y dices, esta chica me suena de 20.000 películas que no le pondrías cara. Como Alejandro lo ha pasado con el resto de actores.
Bueno, ay, calla, calla. Vamos no has dicho uno, sale Hideo Kojima también al principio de la película.
Bueno, si nos ponemos a decir de los chinos, nosotros no acabamos.
Es que hay unos que está cual que es Hideo Kojima, madre mía. Bueno, volvamos un poco a la película y es, ¿de qué va esta película? ¿Qué argumento tiene?
Cuéntame.
Ah, vale. Pensaba que te ibas a contar.
Ah, lo cuento yo.
Bueno, cuéntame.
No, cuéntame.
La película habla de un virus que es exportado desde China a Estados Unidos y de ahí al resto del mundo. Y bueno, pues empieza una pandemia a nivel mundial donde la gente tiene que encerrarse en sus casas, tienen que salir a la calle con mascarillas, empiezan a haber problemas en los supermercados porque la gente acapara comida, empiezan a haber problemas gubernamentales y movidotes como los que hemos vivido todos durante...
Y decir, me suena un poco eso. Creo que eso lo he vivido.
Exacto. Y pues eso te va contando cómo sucedería una pandemia mundial. Además, me encanta porque te muestran un virus que se lo inventaron, el virus está inventado basándose en dos virus
pero en uno probable
existente, crearon un virus probable, pero que la base de este virus es el murciélago.
Un murciélago que caga en la comida de un cerdo.
Exacto, es que fue buen, es que es el final de la película y dices, maravilloso, o sea, que ¿le puedes poner una guinda a este pastel? Sí.
Ahí está. Y que se libren los pangolines que se libren los pangolines de cualquier culpa.
Bueno, eso en este, porque aquí culpa es del pangolín. Bueno, pero no aquí, que era aquí realmente en esta película han tenido un poco más de... Han querido pensar un poco mejor en la sociedad asiática que en la realidad, ¿eh? Porque aquí han hecho que del murciélago pasara al cerdo y del cerdo al humano. No, directamente,
es lo más normal.
Directamente no han pensado que nos podríamos... la gente se podría comer el murciélago.
No, pero es más probable que comamos una carne infectada que por H o por B se haya saltado un análisis veterinario o lo que sea y acabe infectando unas personas.
Sí, claro, eso es lo que pasó, pero en vez de comernos del murciélago al cerdo y al humano, aquí es que nos creo saltamos que el cerdo.
Aquí las personas que se comen el murciélago no se relacionan con la gente civilizada.
Sí.
La transmisión te la muestran ahí en la película.
Sí, uh-huh. Y que tiene un girito, y es que al fin y al cabo es culpa nuestra. Si no recordáis, después de esa escena de que el murciélago huye, le suelta el cagarro al cerdo, tal y cual, ¿por qué huye el murciélago?
Porque han tirado los plátanos.
Por nuestra expansión, por nuestro egoísmo de expandirnos y tirar y destruir hábitats naturales.
La naturaleza se rebela contra nosotros, tío.
Exactamente. O sea, es porque básicamente en la película estaban pues deforestando un bosque. Y entonces, ¿qué pasa a los animales? Pues tienen que irse a otro lado. Y se juntan con animales que no deben de juntarse, por así decirlo.
Y la moraleja es que la paciente cero es de la empresa que estaba deforestando.
Exacto. Pero bueno, volviendo a la película y al inicio, y lo que nos plantea es un virus mortal que no se sabe ni cómo, ni dónde, ni nada.
Mortal, como que en este caso afecta al cerebro.
Exacto. Bueno, provoca una tos, tal, ataca a varias zonas del cuerpo y luego se concentra en el cerebro.
Sí, pero el coronavirus lo que más te fríe son los pulmones.
Sí, porque es respiratorio.
Y el virus, el MEF, uno, que es como han llamado a este virus, lo que te peta es el cerebro, sobre todo.
Sí. Y entonces, lo que te van mostrando en la película es cómo se desarrolla y luego... Desde el día uno
hasta que se descubre la vacuna, que ahora hablaremos.
La vacuna.
¿Y cómo se expande?
Cómo se expande, qué medidas, qué fallos comete la gente, que hay que cuidarse y que no hay que cuidarse. Y es algo que se centra mucho esta película, y por eso me gusta la película en ese aspecto, porque te ayuda a concienciar en los tiempos que estamos ahora. Y es una cosa que dice mucho la película: distancia social y no tocar nada. Uh-huh. Básicamente. Pero
son las manitas. Es verdad que en toda la película solo una vez usan gel hidroalcohólico.
Sí.
Cuando uno de los protagonistas, Matt Damon, va con la niña a un supermercado en el que se ha saqueado, de repente sale una, la vieja de los gatos de los Simpsons, le explota ahí.
Sí, sí, sí.
Salen, se van corriendo, dejan todo, dicen no toques nada, y se echa gel hidroalcohólico al salir. La verdad es que es un detalle sí. curioso.
Es verdad que la mascarilla es que lo usa. En algunos casos la película ha sido muy benévola con la sociedad, como en el caso de en la forma del contagio, que no han querido pensar que comemos murciélagos contaminados. Sin embargo, en otros casos se han pasado de incivilizados.
Desde el minuto cero a devastar,
sí, sí,
a saquear.
Bueno, minuto cero, a lo mejor llevan 30
no,
días.
Llevan ya un tiempo, pero me parece un poco exagerado. Sí es verdad que en Estados Unidos, cuando hay un poco de un problema, pues un problema de electricidad, hay manifestaciones y demás...
Pero
hay ciertos
sectores
de la población que aprovechan eso y hacen saqueo.
Sí, pero en estos casos no han habido saqueos.
No, que no lo sepas. Bueno, pero yo creo que sí. Yo creo que sí había alguno, pero no a tal punto
no
como se muestra en la película, que me parece una exageración.
Exactamente. No ha habido falta de alimentos en ningún momento en ninguna parte del mundo por el virus.
Sí, sí, porque al final...
Solo papel higiénico.
La diferencia del virus de esta película al del COVID, al que estamos sufriendo ahora mismo, sí, vale, se expande que flipas, igual que el COVID, pero ese es ultra mortal, que la gente está encerrada en su casa, sale lo justo y la mierda se amontona afuera, la gente no trabaja.
Sí, sí, sí.
Ojo, que luego, es súper vasto, ¿eh?
Una cosa que plantea esta película es que
cierran
es un virus.
Ciudades al principio,
exacto.
Se ve cómo se cierran
bueno,
las ciudades.
Como aquí. La
sí,
cuestión es
que
el periodo de incubación del virus es de una semana, si llega, y que es ultra infeccioso, o sea, y que enseguida empiezas a tener síntomas
bueno,
y a los
aquí,
dos días estás muerto.
Aquí es que el virus muta a mitad de la película, porque nos
se
explica...
Se cruza con una cepa.
El virus, aquí nos cuentan que es el R0.
No, te estás liando.
El R0 es la capacidad de contagio.
Exacto,
la capacidad
de
contagio.
Al principio la capacidad de contagio del
era,
virus
era
es
R2.
Como el COVID.
Era de 2. Y luego
ya es una barbaridad. La de 2 ya es mucho.
Sí, sí, sí. Pues
que por eso ya estaban acojonados.
El rango de COVID a día de hoy está a 1.5.
En la película te muestran varias enfermedades fuertes que han habido. En reales, que son la gripe, la polio y ¿cuál era la tercera que te mostraron? Eran la... no me sale ahora. Bueno, y eran tres enfermedades que, por ejemplo, la gripe era de 1 a 10, la otra era de 4 a tal y la otra era de 3 a tanto. O sea, te ponían diferentes niveles para que los que estaban en la película y los espectadores entendieran el nivel de contagio del R0 de en este caso de que es el virus. No, Sergio, por una cara de no sé qué me estás hablando.
Sí, te has perdido un poco, pero porque explica realmente el R cómo es. Le explican el R significa una persona, cuántas personas es capaz de contagiar.
Exacto.
Que es el es exponencial de la fórmula para saber a cuántos contagia.
El caso es que el virus empieza con R2, que es una persona puede contagiar a dos personas. Esas dos personas contagiarán a 4, esas 4 contagiarán a 8, esas 8 a 16, y así exponencialmente.
Correcto. Y luego está el número K, que es esas personas...
Mentira, he dicho las cifras mal, porque simplemente estaba doblando por 2 y debería haber sido una multiplicación mucho más...
Es diferente. Exponencial, te lo he dicho.
Es exponencial. Sí. Y luego está el número K, que es... Porque eso es muy fácil, la cuenta de la vieja que has hecho tú, Sergio. El número K es... que se cuenta las personas que están infectadas y no salen, las personas que están infectadas y sí salen e infectan a otras, o sea, digamos la realidad de cómo es la infección. Si la base es con la que digamos 2, pues hay que diferenciar de los que sí salen y de los que no salen, que tienen contacto y no. Eso sería el número K, que también no te lo dicen directamente en la película, pero lo dejan entender un poco.
Claro, es que al final el R no lo puedes controlar. El R es en la naturaleza del virus, pero el K sí lo puedes controlar. Porque,
claro, K son los infectados, los asintomáticos.
El K
lo puedes bajar porque es la variable de decir todos encerrados en casa.
Claro, que es lo que
correcto.
Se hizo para controlarlo. Entonces, ahí está la cosa, que te cuentan eso, lo entiendes y son cosas de esas que decíamos que haría más fácil, hubiese hecho más fácil entender un poco la pandemia que hemos vivido. Que estamos
sí.
viviendo.
Bueno, hay muchos símiles con la realidad, porque al principio de la película salta la liebre de que ha pasado algo. Bueno, primero hay un loco, es bueno, que tiene muchos frentes, el loco periodista que ve un vídeo y dice, ay, que esto es un virus mortal, qué tal, y justo atina y ha acertado, ¿vale? Es el típico loco de...
Un conspiranoico.
De conspiranoico que al final pues se lucra y se la lían.
Que a mí me encanta un doctor de los científicos que le dice, tú eres un bloguero, que es como... ¿cómo era? Claro. Como un grafitero...
Como un grafitero, el grafitero de la prensa, algo de sí, eso, sí, sí.
Como un grafitero, un poeta.
Muy, muy bueno, muy
es
bueno.
Es verdad sí. que hoy en día tenemos... ahí es bloguero, hoy en día sería uno de estos gilipollas que se graba en YouTube.
Un influencer,
no, sí. No llega a ser un influencer.
Un youtuber.
Sí, influencer, sí. Si tú tienes un prestigio en internet y hay personas que te prestan atención y eres capaz de influir en su opinión o en su manera de pensar,
eres lo mismo, pero con mini vídeos.
Bueno, pues eso. Hoy en día si hubiese sido un gilipollas de esos que se graban diciendo que Vox mola.
Hoy en día sería joder, el cantante de Amante Bandido, coño.
Miguel Bosé,
¿no? Sería Miguel Bosé. Bueno, déjate. Bueno, volviendo a lo del símil, me hace mucha gracia cuando de repente suenan las alarmas de que dicen, aquí pasa algo, y lo empiezan a investigar y van al momento y mandan a alguien a estudiar ahí al campo, me refiero a la ciudad donde ha habido la primera muerte y todo eso,
que allí mandan...
es como las autoridades al principio se las sopen como no pasa nada, cuando le explican lo de la R es como, qué pasa nada, esto es una gripe, no, y luego la gente ya empieza a morir, se cierran supermercados, saqueos, y dice, no, que viene la Navidad, que viene la Navidad, que no podemos cerrar, que son las, que noviembre es ya una época fuerte del año y no podemos cerrar, ¿cómo vamos a...? Era totalmente la realidad que hemos tenido, el cómo la economía, el capitalismo, intentar aguantar para no perder
agarrarse. El tema de que viene la Navidad, que viene octubre, noviembre, que son las fechas más fuertes, no lo hemos vivido en pandemia, porque es verdad que tuvimos una época, llegó en una época floja, aunque luego nos tocó la Semana Santa, por ejemplo.
Y verano.
Pero a nosotros... el desconfinamiento lo vivimos para el verano,
casualidad que justo el verano y nos han vuelto a mandar para casa o ciertas partes de España cuando ya se acaba la temporada de verano, es que parece que nos han vuelto a encerrar y ahora podría parecer, ahora llegaría otro bloguero, un influencer y diría, ahora nos encierran hasta diciembre para luego poder salir en diciembre habiendo controlado la pandemia para poder gastar.
Realmente lo que está pasando en España es que ahora estamos haciendo las fases que deberíamos haber hecho en junio.
Sí, los deberes, hemos ido a septiembre.
Hemos ido a septiembre.
Totalmente. Lo que hemos suspendido en junio, hemos ido a septiembre.
Es
el símil con lo que hemos vivido. Sí, me ha parecido exactamente igual.
El tema de la economía es igual, mucho tema de la prensa se toca poco, es de lo que menos se toca, simplemente se ve a este bloguero, la prensa tradicional se toca menos. Y solo me da un poco de rabia que solo se vea a este bloguero loco y un programa de televisión.
Yo creo que también que como estamos hablando de 2010, no hay tantos jaleos mediáticos.
Bueno,
Es Estados Unidos, no quieren meterse mucho. A día de hoy sí que se hubiesen metido mucho con la política de...
Por Trump.
Por Trump y no Trump.
Sí.
Sí que hubiesen metido más caña, pero en ese momento no era tan...
Sin embargo, bueno, el programa que hemos visto, que se ve en la película, una entrevista del bloguero contra el científico jefe del
CDC... No, al científico CDC, y le cuidan al bloguero.
Sí.
A Lauren Fishburne.
Y se folla al científico.
A Lauren Fishburne, que es el director del Centro Mundial de Enfermedades, el CDC, en Estados Unidos... porque aquí no sale la OMS, pero el...
La mencionan.
Sí, la mencionan bastante, pero además las pintas que lleva Lauren Fishburne se parecen muchísimo al director de la OMS hoy en día.
¿Quién se ha copiado de quién?
Bueno, el caso es que en esa entrevista, es una entrevista que nosotros hoy en día hubiésemos visto en Al Rojo Vivo. En Al Rojo Vivo, ¿no? O en este programa, en La Sexta Noche, sobre todo. Que
es esta columna. Más
estas cosas. Sí, cualquier programa de La Sexta me vale, realmente.
Sí, un programa de serie de entrevista sobre política o de actualidad con una persona
donde de repente
de público en un puesto importante.
Donde de repente pues te meten al típico negacionista o al típico soplagaitas o que simplemente quiere hablar en contra del gobierno, véase, yo que sé, Inda. Pues, o sea.
Sí, alguien de ideas contrarias que simplemente es para darle.
Para darle el palito y para.
Exacto.
Mover un poco la audiencia y generar.
Controversia.
Controversia.
El problema es que ahí te lo presentan muy bien con el personaje de Jude Law, que tú puedes generar controversia, puedes dar otro punto de vista, pero en este caso el personaje empieza a decir, no, os tenéis que tomar este medicamento homeopático
Que
os protegerá y os curará.
No dicen homeopático, lo de homeopatía te lo dicen al final de la película, que es homeopatía, porque mientras estamos viendo, cogí yo el móvil y dije yo, digo, Alfredo, esto es una puta planta para hacer una infusión. Digo, eso es homeopatía. Y luego le meten caña y dicen, cabrón, te has lucrado con 4 millones, con 4 millones de dólares por
venderte.
En la película te muestran cómo hay disturbios en una farmacia porque la gente está haciendo cola para comprar ese supuesto remedio que te protege.
Y es cuando empiezan los saqueos.
Es un poco lo que te digo, lo que pasaba con el coronavirus también, de que en este caso, en vez de ser un bloguero o un influencer, fue Donald Trump el que dijo que había que usar no me acuerdo qué medicamento.
Un medicamento para la Zika y. No, sí. Zika no, era. No, era para otra cosa. Por el estilo. Para una enfermedad súper chunga, que no tiene nada, pero nada que ver con el coronavirus, y está más que demostrado que no influye nada.
Sí.
Y bueno, aparte de la lejía, ¿sabes? Que con toda su polla dijo atrás, no, beber lejía.
Sí.
200 casos.
Hay otra cosa que no hemos comentado en la película muy importante, y es que al principio la que primero fallece, su marido, es Matt Damon, y el gobierno de Estados Unidos vuelve a gastar una millonada en encerrarle y sacar una vacuna. O sea, ya es la quinta vez que le salvan. Salvar al soldado Ryan...
No, pero él es inmune.
De Martian. Sí, sí. Pero hacen el estudio y ya están con la vacuna. O sea, otra vez el gobierno tiene que rescatar a Matt Damon. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, una cosa que muestran que es una realidad a día de hoy en cualquier país prácticamente, y es la precariedad de la salud pública o privada, de la sanidad de todos los países.
¿Ves? Aquí otro fallo de la película es que en este caso habla de que los sanitarios, ante la falta de medios y de precariedad, se pusieron en huelga.
Sí, además nada más empezar.
A ver, aquí se han puesto en huelga un poquito en España, algunos.
No.
Sí.
Han habido protestas, pero
no han habido protestas.
Pero no,
eso sí.
No han habido huelgas.
No ha habido huelga.
En general, no, pero sí protestas.
Pero, o sea, no,
pero huelga no ha habido.
Tú protestas en tus horas libres, pero vas a trabajar. Sí,
pero vale. Volvemos a que la película exagera ciertos matices, pero no anda equivocado de que los empleados médicos protesten por la precariedad de su situación laboral y con los medios que trabajan,
pero...
y que no les dan oportunidad, ni dan más material ni nada.
Es que lo que estamos hablando es el colapso de al final las unidades médicas. Te pasa algo así gordo y no puedes hacer en un clic decir, ahora quiero que me multiplique todo el material por 1000 porque lo voy a gastar. No, porque si lo hubiesen tenido en reserva, ese material caducado se hubiese desechado y al final se malgastaría. Entonces hace unas previsiones y da hasta lo que da para un poquito, pero luego ha habido falta. Ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viviendo a día de hoy, a nadie le falta una puñetera mascarilla, ni le falta gel hidroalcohólico ni nada, porque ya se han puesto todo en marcha, todas las fábricas a hacer fuera y dentro de España, y se ha podido traer material. Pero los dos primeros meses, qué locura fue.
En España, tuvimos que licenciar mascarillas que no eran homologadas dentro de España, como las KN95 y algunas otras de protocolos asiáticos, que en España no eran válidas, no estaban homologadas, pero se tuvo que hacer una especie de enmienda a la ley para...
De prórroga, sí, para que sirviesen mientras tanto.
Mientras que porque no teníamos mascarillas homologadas europeas, porque no había
material. La gente iba con un pañuelo, que será mejor esa no homologada que la típica de tela sin filtro que usa la gente.
Sí,
que lo que lleva es el quitamultas.
Exacto. Eso. Pero bueno, eso que llevaba. Hay una prórroga, además, ha hecho otra prórroga a ese tipo de mascarillas hasta finales de año, porque seguimos un poco justos.
Sí. Ojo de la mascarilla, punto muy importante de la película y que critiqué con Alfredo cuando la vimos. No ponen que sea obligatorio las mascarillas en ningún momento. sí que cuando están en el médico, sí que las llevan, uno se pone a toser, le miran mal, tal.
Sí.
A uno se le cae algo y se lo coge, es como, vale, contagiado, ¿sabes? Te lo quieren enseñar. Pero lo más chocante es que, vale, sí, por la razón que sea, no la has hecho obligatoria para todo el mundo la mascarilla con un virus ultramortal.
Bueno, en Estados Unidos creo que no es obligatoria.
No.
La movida no es esa, es que los sanitarios y la que primero va a investigar, la super experta, la segunda al mando del CDC, que luego muere, no lleva. Bueno, segunda al mando, la que va de mandada, la que va de pringada. Sí.
La que manda.
Se contagia y muere porque no lleva ni unos tres de guantes.
Es estúpido. Sí, es súper estúpido el personaje de ella porque no, en ningún momento ves que se eche gel, ni que lleve mascarilla, ni guantes. Y es como,
cuando contactan con el chofer que había llevado a la que fallece primero, que le dicen que se baje el autobús, que el tío ya está a punto de. Es una bomba de relojería.
Sí, bueno, se bajan
del coche y como que se pone una mascarilla a la que van y le dicen al otro de la ambulancia: no, no, apartar, que vamos nosotros. Es muy raro.
Sí.
Y ya que estoy con este personaje, también me imagino que es por simplificar, pero esa tipa lo hacía todo, o sea, era la que supervisaba todo, investigaba, revisaba quién era el paciente cero, rastreaba, hacía las llamadas a todo el mundo.
El paciente cero lo
llevaba... No, pero no, eso fue con los vídeos.
Es Marion Cotillard.
Sí, no, pero digo, esta lo que hacía era rastreo por teléfono. ¿Con quién has estado? Voy a avisar, sí, no sé qué.
Era la rastreadora.
Lo hacía todo, rastreator.com, no jodas.
A ver, el personaje de María Cotillón es una epidemióloga. Exacto. Que es el, digamos, un papel muy importante cuando se está hablando de un virus y más de esta magnitud, porque hay que rastrear. Porque ya no es solo, ay, cómo nos vamos a curar o hay que desarrollar una vacuna, tal. No, hay que hacer una investigación de dónde viene, desde cuándo, cuántos casos han habido, todo. Sí, responder todas las dudas para poder sacar cuanto antes.
Con un equipo, o sea, tiene que estar en un despacho, no tiene que moverse a ningún sitio. Sí, y lo hacía todo.
No sé qué cojones hace esa en China al final. Para ver unos vídeos, o sea, que se le puede.
No, está haciendo su trabajo por plan delegado ahí.
Es 2011. Es verdad que para mandarte unos vídeos de China a Estados Unidos era un poco más difícil. Pero bueno, la colaboración China-Estados Unidos, por ejemplo, China con cualquier otro gobierno a nivel mundial, es algo que sí que ha sucedido igualmente en esta pandemia que estamos viviendo y que se ve en la película. Es verdad que lo de Marion Cotillard al final me raya un poco su historia y
que
cuando descubre que un poco quién es el paciente cero, de dónde viene, se la llevan a la aldea del chino, ahí es como medio secuestrada, para que al final negociar con el gobierno estadounidense
para la vacuna de una aldea.
Sí.
Sí, y además el que le secuestra es uno que también es de la OMS ahí en China, o sea, es algo muy raro. Está muy mal llevado.
Esa parte de la película está muy mal.
Sí, hay muchas partes de la película que están muy mal. Si queréis empezamos a hablar ya un poco de la peli, de lo que es en sí película. Sí.
Quería terminar un poco de comentar los puntos que más toca y es otra cosa, es la omnipresencia de la... un punto muy importante que comenta la película es la omnipresencia de las conexiones interpersonales, o sea, el contacto permanente que tenemos entre todos.
Hombre, por supuesto.
O sea,
somos animales que vivimos en comunidad. Tenemos que comunicarnos y estar unos con otros.
Pero ya también con el tacto, ya no solo el vernos, sino el contacto directo o el con objetos intermediarios. O sea, por ejemplo,
estamos hablando de que la peli es estadounidense. Si te vienes a España,
ya
es el triple. Somos muy tocones.
Sí, sí. Somos muy de, venga, ¿qué pasa? Manita al hombro,
tocarnos entre nosotros,
dame dos besos.
Somos muy de tocarnos entre nosotros y yo, por ejemplo, he descubierto que soy muy de tocarlo todo. O sea, yo hasta ahora
eres un tocón.
No me había dado cuenta de que yo siempre estoy tocando cosas. O sea, que voy por la calle y voy pasando la mano por la pared, voy toco.
Va chupando barandillas,
sí, soy un chupabarandillas.
Lo iba a decir.
Pues, sí. yo al contrario, creo que me he vuelto más asqueroso, me he vuelto mi burbuja y soy feliz de no ni tener que tocar ni besar a nadie. Sí. Solo toco la gente que es muy de mi círculo.
Hombre, yo ya lo hacía, pero yo no toco tanto a la gente, sino las cosas.
Guarro.
No, las cosas no las toco.
Yo toco mucho las cosas. Y me he dado cuenta de eso.
Y no me tocó casi la cara. En la película te lo dicen que sí que es verdad que te tocaban la cara más de
3.000 veces.
3.000 veces al día. Dios, yo no me la toco tanto.
Yo me la toco muchísimo y la cara también.
la minga a tope, a diario 3 o 4 veces, pero la cara...
Pero sí que es verdad, ¿eh? Que ahora soy consciente de ello, de las veces que me toco la cara, y es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y antes sería todavía más exagerado, o sea... Y es verdad que no eres consciente hasta que no te lo demuestran, así como se ve en la película, como lo hemos visto, o como hemos tenido que vivir con ello durante este tiempo. No eres consciente de lo que tocamos tanto. No solo lo que, como decía Alfredo, no solo personas, cosas, sino que es todo nuestro...
Hay que ver dos cosas en paralelo. Esta película, que bueno, es básicamente lo que estamos viviendo ahora, y el capítulo de... ¿Cómo se llama esto? De Cazadores de Mitos, en el que hablan sobre los contagios. Buenísimo, no sé si lo habéis visto, en el que hacen probar de un estornudo y demás, y lo hacen con tintes para ver a dónde llega. Te ven la velocidad y el alcance de un estornudo. Cuando tocas una cosa, hace un experimento social que hacen entre ellos, ¿a dónde llegaría a tocar eso? Y luego con la luz ultravioleta, al final todos habían pringado.
Sí.
Un experimento con gente.
Eso yo este año lo he visto en una... China. No, en Japón.
En Japón.
En un buffet libre.
Eso, sí, en el buffet libre.
En un restaurante. Llegó una persona que iba manchada con una tinta especial que a la luz normal no se ve, solo con ultravioleta. Y bueno, pues tocó lo normal, como cuando te ibas a un restaurante. Al final de la noche estaba todo manchado. O sea,
todo, pero todo la gente, cubierto, la cara. Y todo.
La cara, las sillas, mesas, chaquetas, todo. Y solo había una persona que iba, digamos, infectada. O sea, era impresionante el experimento que hicieron.
Sí. También eso pringa mucho también, te lo digo, ¿no?
No.
Para que dé. Pues Cazadores de Mitos lo hizo hace unos 10 años.
Sí. No, pero bueno, hay miles de estudios sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, pues no los ha sacado Cazadores de Mitos, que es el que lo acerca al gran público. Pero realmente de eso hay muchos estudios. Y hoy en día... hemos visto mogollones y creo que sabemos a qué velocidad estornudamos, cuál es el radio de difusión del estornudo, del suspiro, de la respiración normal.
El gif ese de la cámara infrarrojo que saltó meando y se tira un estornudo y se tira un peo a la vez y sale todo chuchu, todas partes.
Bueno, antes de destripar la película, quiero comentar una curiosidad que hay. Y es lo que comentamos al principio, y es que el director de esta película y el guionista se rodearon de asesores, o sea, de científicos. Científicos que viven, trabajan de ello sobre, en específico, sobre virus mortales, bueno, no mortales, pero sí de infecciones.
Sí, son los Fernando Simones de la vida.
Exactamente.
Tuvo un grupo de expertos, ¿no? Como nuestro gobierno.
Y es que el guionista de la película contactó con Larry Brilliant, que es conocido por su trabajo de erradicación de la viruela.
Sí, este hombre ha trabajado en el mismo campo que Fernando Simón, sin ir más lejos.
Vale. Y hay que destacar en una charla TED que dio este hombre... Y es sobre este tipo de virus. Y dice, no es si esto va a suceder, sino cuándo va a suceder esto.
Y en cualquier momento iba a explotar.
Es una bomba de relojería. Y bueno, y este hombre recomendó un asesor, que ya es el que refleja la película, que es Ian Lipkin. Y hace poco le hicieron una entrevista, pueden leerlo en la BBC, y que por desgracia este hombre pues se infectó del coronavirus. Lo ha superado, pero se infectó. Este hombre es un personaje, o sea, tiene un cargo importante dentro de la sociedad médica en Estados Unidos y asesoró esta película. Y comentó diciendo, ya que en la entrevista le decían un poco, bueno, de esa película que tú asesoraste hace 10 años, ¿cómo la comparas con la realidad? Y dice, pues muy acertada, porque es lo que tratamos de plasmar. O sea, ¿qué pasaría en la vida real? No una ficción.
Es que era un aviso. O sea, al final la película, lo que decíamos, es un poco tostón por el ritmo, porque es muy rollo documental. No hay un protagonista claro. El protagonista es el virus, realmente.
Sí, es el contagio. Y
el protagonista es el contagio. Entonces no hay una historia definida. Simplemente es como cuando ves un corto que te quiere dejar una sensación de algo, pues sí. Eso es un corto de hora 45.
Y una cosa que comentó, bueno, y unas declaraciones que hay del director y del asesor y del guionista, que la intención de la película es concienciar a la gente de que esto es una realidad. De que, vale, aún no ha pasado, aún no ha estallado la bomba, pero va a pasar. Y al final ha pasado.
Y ha pasado. Que estos selecciones naturales evolucionan al final. Virus van saliendo cada día y hasta que uno ha dado y nos ha cepillado.
Y otra cosa que deja claro en esta entrevista el experto Ian Lutkin, y es que los virus mortales no van a salir de un laboratorio. Porque muchos decían que el COVID era, había salido de un laboratorio de China o de Estados Unidos o mierdas. Dicen, no, esto es natural. Esto viene de la naturaleza. Y va a ser así. Todos los virus que van a salir a partir de ahora van a salir de la naturaleza.
O sea, vienen a por nosotros.
Es la respuesta, va a sonar un poco así, pero la respuesta de la naturaleza al cambio que estamos pegando nosotros al mundo.
A y la plaga lógico. Que somos.
Y es lógico.
El virus somos nosotros.
Ya hay estudios de que el deshielo está sacando virus de hace miles y miles de años que nuestros cuerpos no están preparados.
Como la guerra de los mundos.
¿Sabes? Virus que están congelados ahí, que dices, pues ya está ahí para toda la vida, pero no, con el deshielo están reapareciendo, que no se tienen constancia y que nuestros cuerpos no están preparados para combatir con ellos y que pueden llegar a ser mortales. En verdad, los humanos somos muy frágiles por dentro. Y después de dar la chapa, podemos empezar a destripar la película, a arrancarla.
Unos blandurrios.
A mí, la película en sí, aparte de lo que me pueda demostrar hoy en día, que me puede parecer
es el mensaje
interesante hoy en día, en sí la película me parece
tostón,
mal llevada, no tanto un tostón. Sí. Bueno, creo que tostón
no es comercial, a lo mejor, no es comercial.
En 2011,
mira que le intentaron hacer comercial.
Es una película que yo creo que me la pondría mi profesor en la universidad o en el instituto. No es una película que yo la vería porque he dicho, me gusta el tráiler, voy a verlo.
Exacto. Y lo primero es que quieren contar tantas cosas que al final no cuentan nada.
Correcto.
Yo tengo la sensación. Pinceladitas. Claro, tengo la sensación de que no he visto una historia completa de un personaje. He visto muchas cosas, he visto un documental. Es como si hoy en día me muestran un documental del coronavirus mostrándome a una familia, mostrándome a un periodista, mostrándome a unos virólogos y mostrándome a unos localizadores.
Yo lo que veo en la película son dos puntos de vista y es uno, la parte científica, que serían los virólogos, los epidemiólogos, ¿vale? ¿De acuerdo? Intentando explicarte y dándote a entender de cómo es el virus, cómo evoluciona, cómo tratan de darle solución, ¿vale? La parte de científica,
sí.
Para que tú, como espectador,
seas entiendas de cómo funciona y por qué.
Y que esto es real, ¿vale?
Sí.
Y luego la parte para, digamos, conectar con el público, la parte dramática de ficción, es de los personajes, por ejemplo, de Matt Damon,
el periodista,
que es uno de ellos, el bloguero. ¿De acuerdo? Pero el bloguero no tanto, eso
bueno, pero
se
sí que
podría ir a la parte científica.
Pero tiene su rollo también, porque luego está la amiga la esta que le llega, ¿sabes? Sí. Pero sí,
digamos
sí,
que
a ver, sí, eso lo
la película tiene dos puntos de vista.
Que eso es que dices,
la
eso
parte científica y la parte de conectar con el público, con la parte emocional, que para mí es lo que lo caga.
A mí eso que, claro, yo creo que o me hubiesen mostrado la película desde un punto de vista o desde el otro. Y creo que las dos formas, los dos puntos de vista que dices, la parte emocional, la parte humana y la parte científica, se podrían haber mostrado eliminando uno de los dos puntos.
Sí.
Pero es que, por ejemplo, esta película no tendría sentido si desde el punto de vista médico, científico, porque es la gracia de la película. El contarte algo crudo de cómo es la realidad y cómo podría pasar algo, pero de una manera comercial, para que puedan entender
el punto. El problema que ha sido es que había demasiados protagonistas con el mismo peso, que al final ninguno terminaba de cerrar su historia ni de contarla ni nada. Si se hubiesen dejado, por ejemplo, solo la historia de Matt Damon con su mujer, de cómo sobrevive él, se queda encerrado en su casa, o sea, él como un ciudadano, que además justo la casualidad, su mujer era el primer paciente que fallece y demás, él cómo sobrevive, y la otra cara, la parte científica, pues o la doctora
la que fallece,
o sí, por ejemplo, y ya está, solo con esos dos, pero se diluye mucho al querer contarte demasiados puntos de vista.
Sí. Por ejemplo, a mí el personaje que me sobra totalmente la historia es la de Marion
Cotillard.
La epidemióloga que se va a China a investigar.
Sí,
me sobra totalmente porque si hubieran dicho, no, tenemos a alguien allí investigando. Vale, ya sabemos cómo es. Y
no,
te ponen las cuatro imágenes y punto.
Solo que
quitan 20 minutos de película.
Querían dar el punto de vista ahí de que también luego los gobiernos o demás juegan con secuestros para las vacunas. Es lo que querían mostrar. Igual que en otro punto también salen militares que tienen un par de frases que cuando empieza la epidemia dicen, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Los chinos, los rusos? Para ver si es un ataque.
Sí.
Que también puede ser lógico.
El personaje de Brian Caston.
Que aunque sea de origen natural, lo pueden inocular de forma artificial para contagiar y hacer un ataque. O sea,
que para mí el personaje de Brian Cranston me sorprende mucho porque no es un cabeza cuadrada, no es cuadriculado, como muchas veces te muestran los militares. Sí, dicen, sí. No, esto es un ataque, pues vamos a atacar por ello, venga, vamos.
Misiles.
Sí. Misiles, no.
Es que eso es más de película, lo normal es que sean un poco más racionales.
Exactamente. Que eso es lo que ha querido mostrar la película, que no han querido ir a la típica pandemia.
Al tropicazo, sí.
Que arrasa con todo, que es súper virióloga. Pero
no, te quieren contar algo realista.
Además, que es que en otras películas que se han visto, en un mes ya lo tienen todo solucionado y ala, venga a vivir. Pero se han cargado al 50% de la población.
Eso es una cosa que quería hablar yo. Creo que son 180 días.
144 días.
144 días lo que tardan desde que aparece en hacer la vacuna. jajases, ¿vale? Tardan años simplemente en lo que es hacer los estudios clínicos y los efectos secundarios. Y una de las grandes cagadas de la película es la viróloga que va y se lo inyecta a sí misma la vacuna y al momento va a ver a su padre enfermo, que es doctor, el pobre, que va a fallecer porque se ha contagiado. Dice, no te preocupes, papá, que me he puesto la vacuna, soy una heroína como tal.
No, eso no.
Es una inventada, o sea, saben querer hacer el momento héroe, pero es que quedan cutre, o sea.
Sí.
Iba mierda y se quedó un pedo.
Es dentro de todo lo bien que estaba planteándose todo el tema científico.
Sí, es una de las cagadas de la película.
La cagan total.
De la película es el doctor este que le dicen, oye, tienes que destruir las pruebas y mandar una muestra. Y sigue con la investigación.
Que es el que luego da con la clave para luego poder sacar la vacuna.
Vale, sí, pero eso es una cagada que flipas, porque ahí todo en la realidad, en el mundo real, ahí todo el mundo obedece.
Bueno, no te creas.
Por lo peligroso que puede ser.
No te creas. Hostia, qué mal rollo, cuando van con todos los trajes y van con todos los viruses ahí.
Ya ves. Para que se te pinche el traje. A mí me recordaban a los de la Among Us.
Lo que da miedo es eso, cuando se meten ahí a guardar el virus con en la cámara donde están todos los virus que...
Con el frío, sí. Y bueno, y que amochan 154 monos.
Sí, pobre mono.
Con el mono que al final que no se muere, dice la otra, a tomar por culo los ensayos clínicos, me lo enchufo. Mira, hace poco vi de un científico, hablaba sobre las vacunas, y dice que lo normal, todas las vacunas del mundo, cuando se crean, hasta que se van optimizando y se sacan bien, todas dan como mínimo cefalea. Así que no puedes sacar una vacuna así a lo loco. Y es lo que más me chirría de esta película. Es
que sí. La vacuna sale rapidísimo. Bueno, rapidísimo. En 144 días. Demasiado rápido.
A ver, las vacunas del coronavirus van muy rápido en comparación a otras.
Pero porque se ha metido pasta ahí a mansalva.
No, se ha metido pasta y porque el que primero la saque se hace rico.
No, aparte de eso, ha habido una colaboración mundial
el gobierno español, igual que pasó con la gripe A, pero ahí las vacunas ya estaban hechas, qué casualidad, pero el gobierno español ha comprado ya tres partidas distintas a tres laboratorios de la futura vacuna que van a sacar.
Sí.
O sea, nuestro gobierno se ha gastado un pastizal para asegurarse de que estemos protegidos y ha apostado por tres laboratorios a ver quién la saca antes. Sí. Pero ya ha metido pasta, ya ha metido billetes, así que es como funciona.
Pero es como, exactamente, porque sin dinero no hay investigación y no pueden continuar las cosas.
No, has hecho la precompra de Amazon. Es decir, los dos primeros millones de unidades son para mí, que estoy en la cola.
A lo mejor, eso es así. Pero te iba a decir, esas tres precompras son un churro. Es
que como las mascarillas que luego nos roban en Turquía, en el puente.
Bueno, pero con el tema de la vacuna en la película, volviendo a una cosa que comentaba antes, y es que no es que te digan, no, es que en 144 días te puedes traer una vacuna. Ficción, obviamente. Pero te adelantan que Sí. ¿Hay colaboración mundial? Sí. ¿Hay empeño? Se puede adelantar mucho el trabajo. Y sí, es lo que ha pasado con el coronavirus, que han reducido mucho los tiempos.
Sí, pero porque los gobiernos levantan un poco la mano de cara a pruebas y demás cosas, que ya pedían voluntarios incluso para probarla aquí en España, las vacunas, uh-huh, cuando estén.
Las hay.
Pero también te digo una cosa, los laboratorios se están frotando las manos, cada vez que hay una cosa así gorda es como,
sí,
vamos a hacernos ricos.
La farmacéutica sí, que ese es, por ejemplo, uno, claro, de los temas que no toca la película, que por lo visto el director dijo que no veía necesario. Cuando sí es necesario, sí, lo tocan muy por encima.
Sí lo tocan cuando el científico que se salta la directriz de destruir las células investiga y dice, el virus es de esta forma y le podemos atacar de esta otra forma, que es el que por fin da con él, ¿no?
Sí.
Y gracias a eso todos los laboratorios se pueden poner a hacer vacunas.
Sí, pero es verdad que no las toca en el tema económico.
Eso lo único es cuando el Jude Law, cuando está en el parque con el inversionista este, sí, misterioso, con el inversor misterioso, dice, no, dice, porque las farmacéuticas lo único que quieren hacer es ganar dinero a costa de los demás. Uh-huh. Ya está.
Ya está, una frase.
Es la única mención que hacen que dices, vale.
Y ya está, no hay más mención a las farmacéuticas ni a ese dineral que se está invirtiendo en conseguir que la vacuna... Es verdad que los costes de la pandemia no los mencionan tanto, no, en la película.
¿Y qué os parece el tema de las vacunas, que como no tienen suficientes, que las van fabricando, que sean por sorteos por fecha de cumpleaños?
Hostia, me pareció muchísimo.
En plan, los Juegos del Hambre. Yo creo
me
que
pareció una cagada.
Es una cagada porque lo primero que tienes que vacunar son los científicos que lo están haciendo, luego los médicos que te van a tratar, y luego las fuerzas del Estado que tienen que mantener el orden. Y luego ya irá la población más vulnerable. Eso sería,
yo creo que eso sí lo hacen en la película, porque te lo dan a entender cuando el reparto de las vacunas con el jefe de la CDC, con el militar.
No, porque se las da de Strangis. Para él y para su mujer, se las da de Strangis.
Sí, yo creo que
se las da de Strangis. Si fuese oficial, a él se la hubiesen puesto delante de todos de forma oficial.
Sí, además,
se la pone una enfermera.
Su mujer dice: ay, pero ¿cómo? Es el 277. ¿Cómo voy a tener un número tan bajo si yo no soy tu mujer aún? Porque además aún no es su mujer. Y lo dice.
Prometida.
Dice, ay, es que ¿dónde nos meteremos en algún lío?
Bueno, y luego viene aquí ya la patochada del jefe ese, de que en vez de ponerse la vacuna, se la pone al hijo del de la limpieza, que como le miró mal y le escuchó, queda con él y se la da al hijo. Y yo, eres tonto, pero eres muy tonto. No tiene mucho sentido.
Sí.
A ver, ten en cuenta que eso no es un virus como aquí en España, como el COVID, que sí que habría que vacunar a la población de riesgo lo primero, como pasa con la gripe. Uh-huh. En este es para todo el mundo, porque ahí se mueren niños, ancianos,
todos, por igual. Afecta a todos por igual.
Todos por igual, al pozo. Pero sería de la forma que he dicho yo. Primero el personal sanitario,
bueno,
y las fuerzas del Estado.
Una cosa que me flipa de la película es, con el tema de la vacuna, aparte del tiempo récord, es el método de la vacuna, que es por la nariz, que es de las más complicadas de hacer.
Es nifada.
No, existe ese tipo de vacuna, pero es de las más complejas de hacer y por lo general solo se hacen para los niños porque es la manera menos bestia para el organismo.
Sí, un niño. A lo mejor por el tipo de virus, como es muy tocho, por eso es de esa forma.
Sí, pero que es la que, digamos, lleva más tiempo para desarrollarla de esa forma. Normalmente cuando tú haces una vacuna, sí, las que vamos a recibir del coronavirus, va a ser por inyección, va a ser de pinchazo y de aguja gorda. No va a ser un agujero, ala, por la nariz, y ala.
Con el por culo.
Eso lleva mucho más tiempo, es el siguiente paso de la vacuna.
Con el por culo que ha dado el coronavirus debería de ser por supositorio.
Ay, no recuerdo el nombre, pero hace unas semanas leí de un español que en la época de la colonización de América, cuando de las colonias en América, cuando ya se empezaron las prevacunas, lo que hizo fue con no sé qué enfermedad había en ese momento, lo que cogió fueron 20, en Galicia, 20 niños del orfanato, a uno le inoculaba la enfermedad y lo que hacía, según se iba a las colonias, de camino para en el barco, en lo que uno enfermaba, se lo pasaba a otro, entonces se lo iba pasando de uno a otro para que tuviese el virus fresco. Iban a la colonia, les hacían una pequeña exposición con el virus y así a la gente lo inmunizaba. Y se hizo todas las colonias de España y vuelta otra vez a España, y los niños no murió ninguno y vivieron bien y tal, pero fueron unos héroes tanto los niños como este español, que la verdad me da un poquito vergüenza no recordar el nombre de este tipo, pero que fue un poquito la historia de eso.
Pero es que básicamente funciona así una vacuna.
Sí, sí.
Sí.
Pero a lo natural.
Era el niño vacuna.
Sí, pero sí. A lo natural es como, mira, te metemos el virus inocuado y a ver qué pasa.
Y eso antes de que fuesen las vacunas inyectadas, descubrieron que, creo que era con la sífilis o no sé qué, no, con qué era, que las en algún país aquí europeo descubrieron que las lecheras, las mujeres que estaban ordeñando las vacas, tenían menos veces la enfermedad esa que había en ese momento, y era porque las vacas lo sufrían y con la pus y tal, al tocar, al estar todo el rato, estaban expuestos al virus, pero de una pequeña fuente,
la viruela,
y tú, claro, la viruela, con una pequeña fuente del virus, entonces se hacían inmunes.
Claro.
Y por eso se llama vacuna, por las vacas.
Por las vacas, la viruela fue a través de la viruela bovina.
Pues la viruela era lo que hizo lo del barco este otro hombre.
Uh-huh. Sí. Ahora que lo dices, yo solo lo estudié en su momento, no me acuerdo del nombre de este señor. Y sí, exactamente, fue la de ahí vacuna, del nombre de vaca, por el tema de que lo hacían con pus, sí, de vaca al principio.
Sí. Y entonces, bueno, luego de ahí pasaron a los niños vacuna. Entonces era como los Simpsons cuando quieren inmunizar de los zombies que está bañándose, que es un poquito de sopa, ¿no? Y se restriega la cuchara. Pues eso es lo que hicieron con los niños españoles. Lo bañaban en sopa y le daban sopa para prevenir la viruela.
Joder.
Sí, dije, los Simpsons siempre lo sacan todo. Es que está buscando los datos que te he dicho.
Sí, a ver si encontraba el nombre del español.
Del tipo, ¿no?
Nada.
Ahora lo busco yo con el móvil.
No.
Ahora lo busco yo, que la historia de este tipo es súper, súper interesante. Vale, ya he encontrado el nombre. El doctor militar Francisco Javier Balmís.
Además,
un experto en vacunación y financiado por el rey Carlos IV. Francisco Javier Balmís.
Además, hay muchos sitios que se llaman Balmís en su honor. Es de Alicante. Claro, es que es de Alicante.
Pues mira, volvemos a lo de siempre. Españoles pioneros, que si fuesen americanos habrían 50.000 películas hablando de esa historia.
Pues sí, pero es un español.
A ver, seguro que era de la Vega Baja.
No, era de Alicante, ciudad capital.
Ah, bueno.
Alacant.
Por eso me sonó el nombre, ¿no? Te he dicho, hostia, si hay un montón de cosas a su nombre, claro, porque es de aquí, de Alicante. Francisco Javier Balmís. Hay muchos investigadores de esa época que eran de aquí, de la zona. Jorge Juan, sin ir más lejos, que fue un gran botánico y que también seguramente viajó con este hombre en algún momento.
Pues seguro, hicieron una parte.
Porque sé que hubieron una expedición española en esas épocas para investigar toda Sudamérica. Hicieron dibujicos de todas las plantas, animales y demás. Así que es posible que este hombre hayan viajado juntos.
Pues buscar la historia de ese tipo, que la verdad que es muy, muy, muy interesante.
Hay una película.
Hay una película
De televisión española que la produjo en 2016, un telefilm sobre la expedición Balmís, titulada 22 Ángeles, dirigida por Miguel Bardem y con Pedro Casablanca en el papel de Francisco Javier Balmís.
Pues me la apunto para verla.
22 Ángeles. Además, supongo que por los dos niños, por los 22 niños.
Sí, seguramente.
Pues me la apunto para ver, que puede estar interesante y que es parte de la historia.
Como así también, en 2020 el Ministerio de Defensa español nombró Operación Balmís al dispositivo de despliegue militar para luchar contra la pandemia por la enfermedad del COVID-19. O sea, todos los despliegues militares que se hacen por el coronavirus se llaman Operación Balmís.
Mira, qué bueno.
Pues sí, y así, oye, es
un gran personaje histórico.
Sí, y es de los que hizo, pues eso, que en América y en Filipinas difundió la vacuna de la viruela. y es un gran, es todo un hito de la medicina, y a lo que queda resumido su página a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos en la Wikipedia.
Ay, pobre.
¿Sí solo hizo eso?
Sí.
Era un tío que se fue en un barco con 22 niños, no los tocaba, solo los llevaba y dejaba que los demás los chupasen para que se pusiera para poder estar luchar contra la viruela.
Pues eso suena muy al capítulo de South Park, ¿eh?
Chupe este niño, por favor, aquí, donde tenga las pupas, chupe, chupa.
Hombre, en México estudió los remedios para las enfermedades venéreas.
Las venéreas.
Y de ahí pudo escribir el Tratado de las Virtudes del Ágave y la Begonia.
Toma ya.
Dos plantas, ¿no? Que las usaba para tratar las venéreas.
El dolor de minga y el escozor de chichi.
Sí, sí, sí. Pero muy, muy curioso. La
venerea siempre ha sido un problema, sobre todo para los ejércitos. En época de guerra es lo que te podía joder vivo.
Sí, sí, sí. O sea, como pillasen...
En toda la historia... Las venéreas te jodían. Uh-huh. Madre mía, soltar alguna burrada. ¿Desde cuándo somos un podcast divulgativo?
Ya ves, bueno, hemos dicho venéreas varias veces. Ah, pero eso no verdad. En el término...
Yo me he puesto una máscara.
El término malo.
Yo me he puesto una máscara de hace un par de siglos.
Ay, es que estamos aquí hablando de cosas...
Nos hemos puesto serios, está intensito el programa,
muy,
¿eh?
Estamos muy seriotes.
Sí, sí.
Yo creo que estamos aquí dando toda la chapa.
Creo que deberíamos de ir terminando el programa, porque ya
sí,
que...
Sí, estaría bien, que me quiero ir a dormir.
Te voy a decir, no estamos hablando ni de la película, nos hemos puesto a hablar de...
La película ya hemos pasado hace rato, ¿eh? Nos chupa ya un huevo la peli, ¿eh?
Bueno, la película es un coñazo como película, pero está muy bien y te refleja cosas...
Exacto, como película deja mucho que desear. Como documental sobre el coronavirus está interesante.
Correcto. Si hubieran hecho una serie, mejor.
Sí, sí, sí. Si hubiese sido una serie y cada capítulo
de un personaje, sido,
de un personaje y hubiese sido cronológico, hubiese sido perfecto. Serie para Netflix.
Correcto.
Un capítulo a la semana.
O Amazon.
Sí.
Y bueno, si no tienen nada más que comentar.
No, pero que nuestros oyentes nos comenten, por favor, si han visto esa película, si la van a ver, que nos digan algo.
O qué pensáis de Francisco Javier Balmis.
También. ¿Sí?
No, sí. Y de chupar niños.
Bueno, mejor si chupáis niños... Bueno, también comentarlo, que ya nosotros vamos llamando a la policía.
Sí, ¿vale? Comentar si chupáis niños.
Chupar niños con viruela.
Sí, sí.
Si dale. Chupáis niños... Comentarlo.
Comentarlo.
¿Vale?
Sí.
Nosotros ya hacemos las gestiones pertinentes, pero comentarlo, ¿eh?
Arroba policía.
Muy bien, bien. Venga.
Pues con esto creo que ha sido todo.
Bueno, decías algo de Alejandro, de Sergio, de comentar una burrada.
Sí, ¿no? Nos despedimos de Clan 42, este podcast divulgativo y a veces friki.
Recordar ponerse la mascarilla, distancia social y
no chupar la barandilla.
Lavarse las manos.
Y las pajas, cada uno la suya.
Exactamente.
¿Vale? Nada. Eso de Torrente lo está pasando mal.
Dice, es incómodo. Es incómodo, pero es peor morirse.
Peor morirse. Así que, ya sabes, hazte tu propia pajichuela, que no te la haga otro, y menos si es un desconocido en los baños de Atocha. Y con eso nos despedimos hasta la semana que viene con más mierdas. Adiós.
Adiós.